Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad sigue pasando por Venezuela, tanto por las últimas fechorías del régimen de Maduro como por el papelón del gobierno de España, que sigue sin reconocer al presidente electo Edmundo González. Quiero empezar por el lamentable espectáculo de Diosdado Cabello y compañía en forma de acusación conspiranoica, completamente enloquecida. Ya sabes, la detención de dos ciudadanos españoles, de aquí, del mismísimo Bilbao, en Venezuela, acusados de pertenecer al CNI y de querer atentar contra Maduro, contra Delcy, contra el propio Diosdado. Lo último es un comunicado del Ministerio de Exteriores que reclama a las autoridades venezolanas información oficial y verificada sobre las detenciones. Y una clarificación de los altos cargos de los que se le acusa. La Embajada Española en Caracas dice que está en contacto con la Cancillería venezolana y que a la vez están informando puntualmente a las familias. Por cierto, además de Adazme y Basoa, el régimen detuvo a tres estadounidenses, también acusados de actuar contra el gobierno. Supuestamente en la operación se incautaron más de 400 armas. La Comisión Europea dice que estos arrestos son lamentables y que está siguiendo la situación con preocupación. Y digo yo, ¿alguien en su sano juicio se cree todo este show del Diosdado Cabello, del otro, de la otra? ¿Estos son expertos en inventarse campañas para desestabilizar lo que sea? De hecho, acusan a la oposición de lo mismo, de intentar atentar contra Maduro. Bueno, eso por un lado. Por otro, seguimos lamentando las medias tintas, por no decir el equilibrio imposible del trilero del gobierno de España. Es un auténtico papelón que todo el mundo nos está mirando. Somos muy importantes, o deberíamos serlo, en América. Sánchez, en lugar de ejercer de abanderado de la democracia en Venezuela, se empeña en navegar entre dos aguas. ¿No sabes si manda Sánchez o Zapatero en la sombra? Recibe a Edmundo González por lo bajini, pero no le reconoce como presidente electo. ¿No llama dictadura la dictadura de Maduro, salvo que se le escape a la ministra? Es lo que tienen las amistades peligrosas.
Exigiendo al gobierno que publique las actas electorales y que permita una verificación imparcial e independiente de los resultados de estas últimas elecciones, como venimos pidiendo desde hace ya un mes, junto con la mayoría de países occidentales y en unión con el resto de Estados miembros de la Unión Europea.
Pesado con las actas. Bueno, qué poco costó acercarse a Marruecos y dejar de lado a Argelia. Lo rápido que reconocieron a Palestina como Estado. En este caso insistimos en que el argumento de que vamos de la mano de la Unión Europea y no es verdad, ya ni lo disimulan. Hasta un socialista como Josep Borrell lo reconoce. Régimen dictatorial. El alto representante de Exteriores para la Unión Europea lo tiene claro en Telecinco.
Venezuela hay más de 2.000 personas detenidas. El líder de la oposición ha tenido que huir. Hay 7 millones de venezolanos que han huido de su país. Bueno, a usted, a todo eso, ¿cómo le llama? Pues naturalmente, esto es un régimen dictatorial, autoritario, dictatorial. Pero con decirlo no arreglamos nada.
Mañana el Parlamento Europeo va a celebrar otro debate centrado en la crisis venezolana. Votarán una resolución liderada por el PP para apoyar a Edmundo González y reconocerle como presidente de Venezuela. Hoy, Edmundo González se ha reunido con Aznar y mañana hará lo propio con Alberto Núñez Feijóo.
Yo le agradezco también a militantes y a dirigentes del Partido Socialista que empiecen a hablar con claridad y que refieran el régimen de Maduro a una dictadura, porque lamentablemente lo es. Y le aseguro que para mí no es fácil decirlo, pero incumpliría mi conciencia si utilizo eufemismos o miro para otro lado, viendo el ataque a los derechos políticos, a los derechos civiles y a los derechos humanos que se está practicando en Venezuela.
Al margen del politiqueo hay una cosa muy clara y es que los venezolanos necesitan a España, sí, sí, a su madre patria. Hace no mucho paseaba por Bogotá con alguien de quien me fío mucho y me decía que España había abandonado Hispanoamérica, que lo estábamos haciendo desde el punto de vista empresarial, político. Sinceramente, no hay derecho. Esto no nos lo podemos permitir. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Antonio Arráez. Antonio Herraez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Tú estás en COPE Madrid, entiendo.
Estoy en COPE Madrid, sí.
Bueno, servidora está en COPE Bilbao. Camacho, ¿dónde estás?
En COPE Madrid, frente a Antonio Herraez.
Anda, mira tú.
Guardándote la silla vacante, la sede vacante.
Sí, sí, no, vigilarla porque hay mucho...
He pedido permiso para sentarme en la tuya, pero me ha dicho Antonio que no.
Que no.
Por supuesto que no. Te va a gustar y tenemos un libro aquí.
A cada lado de la mesa.
Oye, os cuento una curiosidad que me he enterado de ello esta tarde aquí en Bilbao.
Cuéntala.
¿Sabéis quién es la cónsul de Venezuela en Bilbao? Esta es muy buena, ¿eh? Se llama Glenna Cabello, la hermana de Diosdado. ¿A qué mola?
Pues sí, la verdad.
Es muy buena, ¿eh?
Todo queda en casa.
Es muy buena. No sé, ¿cómo interpretáis el... No sé si es el paripé, el sainete, el numerito de estos dos detenidos, Camacho?
Pues hombre, la falta de información parece efectivamente un sainete, pero un sainete siniestro, porque no sabemos lo que le está pasando a esta gente. Y no debe ser nada bueno. Es decir, esto que te detengan en Venezuela, que te detengan nunca es bueno, pero no es lo mismo que te detengan en Europa que te detengan en Venezuela. Y papelón también el del gobierno español, porque está, bueno, hombre, cabe suponer que están haciendo gestiones, pero... en fin, a exteriores no se le ve, no se le oye. En fin, no sabemos si estará así. Para eso se supone que estaba al menos Zapatero. El CNI está en su sitio, dicho que estos no son nuestros, no parece que lo sean. Yo creo que el CNI, espero que el CNI tenga gente en Venezuela, pero espero que sean un poco más finos que estos, ¿no? Que iban haciendo cosas un poco estrambóticas por la frontera, y en fin, por zonas donde a personas así normales con cierta información no se les ocurre andar. Pero bueno, esto es Ángel, esto es lo que hace Putin, que pilla allí por allí a cualquiera,
sí,
que esté
Putin
pasando
por
allí.
Putin los tira por el quinto, sí.
Sí, no, bueno, claro, los agarra y ahora empieza a decir que son espías y no sé qué y tal y cual. En fin, exactamente eso, ¿eh? Pero bueno, tú has hecho en el editorial un análisis de situación. Yo no soy demasiado partidario de enredar Venezuela en nuestros asuntos internos, pero es verdad que el papel del gobierno, hombre, que alguna responsabilidad, algún liderazgo debería de ejercer, dado que se trata de un país latinoamericano y hermano nuestro, y con el que tenemos además encima una cierta relación, a veces un poco vergonzosa, pero en cualquier caso buena. Pues ahí tendría que estar haciendo más cosas. No sé si servirían, pero tendría que estar haciendo más cosas. Y no las está haciendo. No las está haciendo. Está esto de presidente, que enseñe las actas. Vamos a ver, por favor, señor Sánchez. Esto de las actas ya no tiene sentido. Eso será la primera semana. ¿Qué actas? ¿Dónde está? No tienen, ya seguramente, o si no las han tirado a la basura, las habrán manipulado. Pero además no las enseña, no las van a enseñar. Entonces, claro, lo que va pasando es que tiempo pasa y la dictadura pues va consolidando posiciones. Desde luego no ha ayudado la fuga de Edmundo González, a la que el gobierno se ha prestado muy solícito porque en el fondo, claro, le estaba haciendo un favor a Maduro. Yo entiendo perfectamente las condiciones, ya lo hablamos la semana pasada, entiendo las condiciones personales del señor González, pero ha dejado muy sola a la oposición allí. Sobre todo le ha quitado de delante a Maduro, al vencedor de las elecciones. Y eso es muy importante, porque no es lo mismo reclamar el triunfo legítimo con el presidente legítimo ganador allí que con el presidente legítimo en Madrid. Esto es muy importante.
Antonio, el capítulo de estos dos, entre comillas, detenidos.
Yo hablaría de dos palabras, propaganda y chantaje. Con esta acción, de lo que parece bastante claro, no tiene nada que ver con los servicios secretos españoles, lo que hace el gobierno de Venezuela es propaganda interna, es volver a señalar a España como el gran demonio, el gran enemigo, el conquistador. Entretiene a los que son partidarios y despista a los que no son partidarios, lo utiliza internamente y luego, pues, a la hora de negociar con el gobierno español, si es que están negociando algo, a la hora de hablar con el Ministerio de Asuntos Exteriores español, pues les dice, oye, recordar que yo tengo aquí a dos ciudadanos y que vosotros tenéis que dar explicaciones ahí en España para que a estos dos no les pase nada. El problema es a dónde vamos. Mañana el Parlamento Europeo va a votar Bueno, pues la posibilidad de reconocer a González Urrutia como presidente la va a votar el jueves, pero esto no avanza. ¿El gobierno español podría hacer algo más? Yo creo que si pasan las semanas y no pasa nada y Nicolás Maduro sigue al frente de Venezuela ganando tiempo, pues el gobierno español debería de tomar una actitud clara. Pero lo cierto es que hay países, pues como por ejemplo Estados Unidos, que han reconocido a Edmundo González, y hay otros, o la mayoría de ellos, como los de la Unión Europea, que no lo han hecho. Pero ni una cosa ni la otra es efectiva. Ese es el drama de esta situación, porque podemos encontrar espejo pues en países como, por ejemplo, los que han reconocido la victoria para ellos, quiero decir, de Nicolás Maduro, pues como China, como Cuba, como Rusia, donde son países que hace tiempo que han dejado de ser democracias y son claramente dictaduras.
Yo creo, entiendo la posición de la Unión Europea de tentarse la ropa antes de reconocer a González Urrutia, porque no quedó muy bien cuando reconoció a Guaidó como presidente, como era presidente encargado, era o algo así, ¿no? Sí. Al final, pues la propia oposición venezolana acabó pasando mucho de Guaidó y tal, y el papel fue un poco desairado. Pero, hombre, esta vez también las circunstancias son diferentes. Ha habido unas elecciones, se ha votado en masa, y todo el mundo sabe que se ha votado en masa en contra de Maduro, y por tanto se tenía que ir. Entonces, es que en vez de negociar, es que ahora mismo, a estas alturas, Ángel, no teníamos que estar hablando de las actas, teníamos que estar hablando de la negociación de cómo Maduro va a abandonar el poder.
¿Y a dónde va?
¿Y a dónde va? Eso es de lo que se tenía que estar discutiendo. Y no es de si es una dictadura o no lo es, porque además todo el mundo sabe que lo es, aunque el gobierno se niegue a llamarlo así, que no sé por qué se niega, porque las cosas tienen su nombre.
Bueno, los más optimistas dicen que es lo que se está intentando negociar. Yo la verdad es que no tengo información en ese sentido como para poder hoy ni siquiera insinuar que Maduro está cerca de abandonar el poder. El problema de que tenemos de España como país es que y la comunidad internacional y Estados Unidos y la Unión Europea es qué hacer. ¿Intervienes en un país, en un tercer país? ¿Cómo intervienes? ¿Intentas sacar del poder a Nicolás Maduro por la fuerza? ¿Haces un boicot? ¿Haces un embargo económico?
No hay otra que esa. Es eficaz. No hay otra que esa, pero no sabemos si es eficaz.
Y hay algunas medidas en ese sentido.
Estados Unidos sigue comprando petróleo a mansalva, claro.
Al final hay una realpolitik que lo que te viene a decir es hay empresas en España, en Venezuela, españolas con intereses. Es mejor tener una mala relación, pero un hilo, que no tener ninguna.
Y a los 8 millones de venezolanos que han salido huyendo, que les den, ¿no?
Ahora imagínate.
No, eso nunca. Eso nunca.
Ah, pues
déjame, Ignacio, que le diga eso
no,
nunca.
No, hay te
que,
lo estoy diciendo. Estoy hablando de la realpolitik.
Ya lo sé. Pero eso nunca, por supuesto. Pero es cierto que la decisión a tomar es muy difícil, porque lo que yo pregunto es cómo podemos ayudar a esos millones de venezolanos que han tenido que abandonar a su país, pero ayudarles de verdad, no darles solo cariño, sino solucionar su problema.
Ahora imaginaos, vamos a fantasear, voy a plantear una hipótesis un poco chusca. Ahora imaginaos que, bueno, por la razón que sea, pues hoy hay una negociación, lo que sea, ¿tá? Y Maduro acepta marcharse. ¿Os imagináis que lo acogiera España?
Pues no, no. No me lo imagino.
Yo lo veo más en Cuba. Pero
sí, yo lo veo más en Turquía. Sí. No, en Turquía ya está y conoce buenos restaurantes.
Pero yo voy a arriesgar, Ignacio.
No, tira a su amigo Petro al lado.
Sería un vecino incómodo,
evidentemente.
No, pero en Colombia no puede
pero
estar.
Pero os digo una cosa, insisto, siendo un vecino incómodo al que le toque vivir al lado de él, si eso va a solucionar el problema de Venezuela.
¿Sabes cuál es el problema?
¿Están todos de acuerdo?
Lo compras.
¿Sabes cuál es el problema? Que no es un dictador, es un régimen. Entonces no te cargas al dictador, que por supuesto no es Maduro. Maduro es un botarate y es una caricatura. Ahí quien manda es Diosdado Cabello, claro. Y el resto del régimen. Y los hermanos Rodríguez. Y una cúpula militar y mafiosa empresarial que lo han convertido en un narcoestado. Entonces no tienes que echar a Maduro, que también.
Por lo que
tienes
dices,
que echar a cientos.
Tienes que montar una urbanización.
Sí, ¿no? No te quepa ningún duda.
Para meterlos a todos.
No te
y además de lujo, ¿eh?
Va a ser posible Soto del Real.
En fin, chicos, no sé, es un problema desde luego tremendo, en lo humano es infinito y creo que no somos conscientes de lo que está ocurriendo allí. Pero bueno, oye, cambiamos de tema. Ceuta. Una treintena de migrantes, varones, han intentado entrar hoy en Ceuta, hoy desde Marruecos. El fin de semana hemos visto las imágenes, son tremendas. La Guardia Civil ha reforzado su presencia, las fuerzas de seguridad marroquíes. Se demuestra que cuando se quiere, se puede. Están impidiendo que cientos de hombres, jóvenes, algunos niños, intenten entrar desde Castillejos, donde siguen. Ojo, también el problema allí tiene que ser tremendo, ¿eh? Esta mañana aquí, por Herrera en Cope, ha pasado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
No sé si Marruecos puede mantener de manera constante y permanente el despliegue, pero pone en evidencia que la coordinación y la colaboración entre nuestras policías es fundamental para la seguridad de nuestra frontera. Vivimos una situación de agotamiento de las capacidades, de hacinamiento. La única salida tenía que ser una respuesta decidida, enérgica y urgente por parte del Estado.
Yo, como lo he visto allí, cuando les abrían la puerta del otro lado y era un escándalo, cuando hacen lo contrario, pues también hay que contarlo. Y menos mal que Marruecos este fin de semana ha reaccionado como ha reaccionado. Si no, alguien me contaba hoy que estaríamos ante otra marcha verde.
Sí, sí. Pero, claro, fíjate que efectivamente, o sea, esta vez no cabe criticar a Marruecos porque ha hecho lo correcto. El propio presidente Vivas estaba diciendo menos mal que han colaborado. Pero el mensaje es nítido. Y el mensaje es la seguridad de Ceuta y de Melilla depende de Marruecos.
Absolutamente. Ese depende de mí. Y si quiero, lo hago. Claro. Y si no quiero, no.
Ahí lo que pasa es que hay dos vertientes, ¿no?, de la misma noticia. La política. Marruecos ha hecho su trabajo. Ha hecho lo que se acordó, entre otras cosas, cuando España cambió de postura sobre el Sáhara. Dijo, vamos a controlar las fronteras y no vamos a jugar más políticamente. Ha habido algún episodio aislado que a mí personalmente me ha despistado porque se supone que Marruecos estaba todavía en esa estrategia de mantener los flujos de migración. Hace poco tiempo, ¿no?, pues cuando cruzaban a través del mar, y oye, este fin de semana queda claro que efectivamente Marruecos, cuando quiere, puede controlarlos, y además si se lo propone, lo consigue. Y luego está la humanitaria, que las personas que hubiesen venido a este lado, pues siguen estando al otro lado. Es cierto que normalmente la mayor parte son marroquíes, pero también hay muchos subsaharianos que van camino de Europa y que lo que único que están haciendo es aguantarles unos días, cogerán otra ruta, cogerán otra mafia, le pagarán a otros, porque ellos tienen claro que donde quieren llegar es en Europa. Con lo cual, lo que ha pasado este fin de semana, yo hago una pregunta incómoda y si acaso grosera, es ¿esto es lo que queremos para solucionar el problema de los migrantes de África a Europa, el control policial? ¿Es necesario? Es una pregunta de respuesta muy complicada, pero desde luego la parte humanitaria sembra muchas dudas en Marruecos, en España, en Europa, en África y en todo el mundo.
Camacho.
Claro, es que la política migratoria tiene esas dos caras, la cara de la seguridad y de la protección de fronteras, que es un derecho de los estados, no solo un derecho, es una necesidad, porque el estado lo primero que lo delimita es una frontera. Y en segunda instancia, el drama humanitario. Entonces, claro, hasta ahora, esto, bueno, es la política que la mayor parte de los ciudadanos apoyan en toda Europa, hasta ahora es... Bueno, a los que vengan, los que pasen, ya pues habrá que acogerlos y tal, porque somos países civilizados. Pero de los que no lleguen no queremos saber nada. Es decir, lo que pase en Turquía, lo que pase en Marruecos, lo que pase en Egipto, lo que pase en Libia, que ahora Meloni ha subcontratado Libia, ¿eh? Y tal, pues oye, nosotros damos ahí el dinero y ya se entienda. Esto también es entendible, tampoco es que, claro, el señor que está trabajando de obrero en un pueblo de, no sé, de la provincia de Murcia, no se tiene que hacer responsable del hambre en Burkina Faso. Pero, claro, pues desde el punto de vista de la conciencia humanitaria, ¿y qué haces? ¿Abren los brazos y dicen, que pasen todos y ya nos repartiremos? Pues tampoco es la solución.
Sí, sí. No, sí, el problema es el que es. Oye, os hago una pregunta que entiendo que puede resultar incómoda y se la formulé hace muy poquito al propio Vivas, el presidente de Ceuta. Estando en el hierro, hace unos días en Canarias, me di cuenta, y ya lo sabíamos, pero me di cuenta más, de que el resto de España estamos pasando de Canarias olímpicamente. La pregunta es,
¿y el resto de
el conjunto de las... Sí, sí, por supuesto. El conjunto de la sociedad española, ¿pensamos que Ceuta y Melilla son España o que ya está bien? Venga, Camacho.
No, yo creo que la mayoría de la sociedad española está, tiene una clara conciencia de Ceuta y Melilla, de lo que es Ceuta y Melilla. Otra cosa, es que llegado el caso de tenerla que defender a las malas, no sé yo si la opinión pública, no sé, al menos no se dividiría. Plantearé de una manera más cruda, aunque de momento es una cosa que no está sobre la mesa ni tiene por qué estar. ¿Quién estaría dispuesto a defender Ceuta y Melilla? Pero es que tampoco va a ocurrir, es decir, es que Marruecos no va a atacar Ceuta y Melilla. El problema de Ceuta y Melilla es el que...
No estoy hablando en términos bélicos,
no,
estoy hablando en términos políticos.
Por eso, el que se plantea en términos de frontera, de invasión migratoria. Eso se puede producir en cualquier momento, tan en cualquier momento como Marruecos quiera, ¿eh? Así de sencillo. Ya lo hicieron cuando lo de Gali, que fue en 2021 ya, ¿no? Ya hace casi tres años, sí. Hace en mayo, me parece, ¿no?
Sí.
Y parece que, fíjate, todavía está ahí coleando el play, sí, las querellas por la actuación de la justicia, de la policía, ¿verdad? Claro, es que lo pueden hacer en cualquier momento. Incluso puede ocurrir que realmente haya un día una avalancha que desborde a la propia fuerza de seguridad marroquí. Y vamos a tener problemas. Claro, yo sé lo que tú dices, Ángel. Dice, bueno, pues sí, pero no están aquí y tal. Sí están, es decir, están al día siguiente. Si quieren, están al día siguiente. Una vez que se pasa la frontera, sea en El Hierro, en Fuerteventura, en Ceuta o en Melilla, están en España. Y ya nadie les puede impedir que vengan a España. O que sigan para arriba. Es que nadie se lo puede impedir. Por eso digo que Europa es la que no se da cuenta, no se quiere dar cuenta de que son las fronteras de Europa, no son las fronteras de España. Y automáticamente que entran, el problema es nuestro. El problema doble en el sentido que lo decía Antonio. El problema de la seguridad y el problema de la acogida. Porque los países civilizados no tiramos a la gente al mar.
Claro, ni se debe hacer, por supuesto, pero claro, es esa tremenda contradicción. Antonio, Ceuta y Melilla.
Sí, a ver, yo no tengo la sensación de que nadie en la península, habrá ciudadanos de todos los colores, pero es decir, sobre la españolidad de Ceuta, de Melillas y de Canarias, no hay duda. Yo creo que sí que se defendería. Se defendería, pues como se defienden las cosas en 2024, que vayan los profesionales y que la defiendan, que vaya la OTAN y que vayan quien quieran, pero yo creo que a cualquiera...
La OTAN no está afectada por la primerilla.
No está en el tratado, está fuera. Desde un punto de vista bélico dependería hasta dónde llegara Marruecos, ¿no? Si atacara la península, pero bueno, estamos hablando de hipótesis absurdas. Lo que sí que quiero decir es que los ciudadanos españoles, el sentimiento que pueden tener hacia Ceuta y Melilla es lo mismo hacia cualquier parte de España. Es decir, en 2024
la gente
no tiene una sensación.
Yo creo que confundís, sinceramente, no sé si deseos con realidad. Miramos el Parlamento español en conciencia. ¿Todos los socios del gobierno y gran parte del partido del gobierno pensáis que votarían lo que estáis planteando vosotros?
Sí, yo creo que ahí el PSOE no tendría más remedio. No sé si le gustaría mucho o poco regular, pero el PSOE no tiene otra posición, no puede tener otra posición. Ya sé, Pedro Sánchez, con Pedro Sánchez nunca se puede decir, no puede estar. Sí, de verdad, en esto no puede.
La única sombra de sospecha se va a los partidos independentistas que aprovecharían cualquier crisis del Estado español para
preguntamos
poder
a los preguntamos
a la izquierda, ya,
hombre, claro, preguntamos a los socios del Consejo de Ministros.
A los socios del Consejo de Ministros de ahora mismo de Sumar me exiges la imaginación. No lo sé, sí, qué claro, responderían, pero yo creo que de verdad, ante un hipotético...
No estoy hablando de guerra, ¿eh? Estoy hablando de reconocimiento político,
de reconocimiento
social,
político,
de que Ceuta y Melilla son España, ¿de verdad?
Yo creo que no hay debate, de verdad.
Yo creo que
no hay debate. Ojo, otra cosa es que los ciudadanos de Ceuta y Melilla tienen derecho a vivir sin estrés. derecho a desarrollar su economía, derecho a desarrollar a sus ciudades, derecho a ser puertos francos comerciales. Y para todo eso necesitan seguridad, tranquilidad, apoyo, y eso quizás no se está haciendo del todo bien. Eso sí, que interesarían más viajes a un sitio y a otro, y que no tenemos que tener en cuenta molestar a su majestad, el rey de Marruecos, y poder ir libremente y apoyarles más. Posiblemente sí, pero de ahí al lado contrario, a que se les abandone ante una crisis con Marruecos, yo creo que no. Sinceramente lo digo.
Oye, permitidme...
Es que yo tampoco ni siquiera veo la hipótesis, ni siquiera la veo.
Bueno, permitidme cambiar de tema. Propuesta de Antonio, que tengo una entrevista para dentro de unos minutos y no quiero que me pille el toro. Antonio, propones hablar de la intención de Sánchez de agotar la legislatura, aunque no logre sacar adelante los presupuestos, cosa que parece que está cantado. Lo decía esta mañana el presidente.
Yo voy a dejarme la piel para que la agenda de progreso siga avanzando. Es evidente que hay gobierno para largo y toca sentarse a negociar medidas que resuelvan los problemas y las demandas de nuestros conciudadanos. En el Ejecutivo lo tenemos claro, mi mano está tendida, la puerta de la Moncloa está abierta a todo aquel que quiera negociar y que quiera sumar.
Qué bonito.
Incluso a todo el que quisiera montarle una cátedra a su señora.
También.
Y si no
también.
Sumamos, restamos. A mí lo que me llama la atención, que por eso he propuesto este tema, es para los que nos dedicamos a esto cierto tiempo, o al menos yo vinculo a que si no hay presupuestos un año, se pueden prorrogar. Si ha habido elecciones cercanas, se pueden prorrogar, pero si tú ya vas a una segunda convocatoria que ya te toca la realización de los presupuestos y la aprobación, ya no ha habido elecciones, ya no se las has retrasado porque justo te han pillado por medio y tal, y no tienes apoyo parlamentario, se convocan elecciones. Eso es lo que ha pasado en este país durante la democracia.
O se presenta una moción de confianza.
Hasta ahora, o se presenta una moción de confianza. A mí lo que me llama la atención es el juego de decir, bueno, vamos a ver, parece que no vamos a tener apoyo a los presupuestos. Lo que espera quizás la opinión pública, o lo que van a decir que tenemos que hacer, es convocar elecciones. Bien, pues ya vamos a empezar el camino de empezar a avisar que no vamos a ir a elecciones. Entonces hacen una campaña estratégica, que a mí me parece muy bien, ya llevan semanas hablando de la posibilidad de, bueno, vamos a aguantar. La frase famosa esta de a pesar del poder legislativo estaba mal redactada y seguramente no querían decir exactamente eso.
Eso que has dicho tú es una declaración de intenciones.
Sí, así es.
Lo de que seguramente no querían.
No, yo creo que lo que querían decir es lo que están diciendo, que es vamos a seguir adelante con unos presupuestos prorrogados porque pensamos que la economía va bien. Ahora nos viene mal convocar elecciones porque pensamos que podemos recuperar haciendo las políticas de las que ellos están convencidos. Necesitamos tiempo, con lo cual tenemos que ir preparando a la opinión pública para que sepa que aunque no haya presupuestos no vamos a convocar elecciones. Y sobre eso yo llamaba la atención. Me parece estratégicamente, no sé si será exitoso, si no lo será, si será criticable, seguro, pero sí que me llama la atención cómo ya llevan días, semanas preparando ese camino para
el terreno.
Va a haber elecciones.
Este fin de semana, de hecho, pues han ido a diversos periódicos a filtrar fuentes de la Moncloa y tal. Dice, pues eso, preparando ese terreno y añadiendo además que aunque no tengan presupuesto tienen los fondos europeos. Y esto es verdad, tienen ahí, han entregado 42.000 millones, quedan pues hasta 170.000+ que eran, pues quedan 130.000 millones. Es verdad que tampoco los han entregado, pero bueno, tú ya los tienes ahí concedidos y puedes utilizar la línea de crédito. Tienen ese dinero. Ahora, cuando se dice, y más, en una legislatura como esta, que es inviable por naturaleza, porque esta nace de un pacto contra natura y contra la Constitución, dicho sea de paso, que es más concreto que contra natura, tú tienes que decir, o sea, cuando se dice no vamos a convocar elecciones, hay que traducir una coletilla, no vamos a convocar elecciones hasta que no haya más remedio. Es decir, claro, la voluntad es aguantar lo que se pueda. ¿Se puede aguantar toda la legislatura completa en estas condiciones? Mi respuesta es, en estas condiciones, no. Si no atan el apoyo estable de Junts, y yo creo que el de Esquerra más o menos va a ser estable, con condiciones y tal, pero va a ser estable, si no atan el apoyo, es contundente, cierto y estable de Junts, la legislatura está siempre sobre un volcán y ese volcán pues un día estalla y un día el presidente dice hasta aquí he llegado, porque además es su prerrogativa y porque no tiene más remedio, ¿sí? Porque es que hay momentos en que como uno pierde una votación, otra, te están diciendo, mira, esto no puede seguir y ocurrirá. ¿Cuándo? No lo sabemos.
Pues...
yo apostaría que al final no llega. Ahora, pues... por un año tampoco estaría en contra de que esté en un año, ¿eh?
Ya ha pasado más de un año y yo apuesto a que tres y pico, no me digas cómo, pero lo harán. Es mi quiniela, ¿eh?
Desde luego ellos estratégicamente están con la idea de ganar tiempo. Eso es así, como apunta Ignacio, tienen dinero para hacer políticas. En estos momentos todas las encuestas le dan mal. El tema de Cataluña, más que de Cataluña, el tema de la amnistía está en su peor momento porque ni les ha servido para aprobar los presupuestos. Es cierto que le están en la presidencia del gobierno gracias a sus votos, pero la legislatura está siendo absolutamente incierta y errática y claramente están en manos de Junts, que se comporta en el Congreso de los Diputados como el chulo de la clase. Entonces, en estos momentos, digamos, por decirlo coloquialmente, no les viene bien convocar elecciones.
Pues lo dicho, déjame dos minutos, que enseguida vengo.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te preocupa más querer irte de viaje a que te ganen al cinquillo, es porque tienes vacas en la cabeza. Ya puedes reservar tu viaje del Imserso con Halcón Viajes. Ciudades repletas de historia, los mejores destinos de playa, sitios llenos de naturaleza y mucho más. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Soy Héctor de Carglass. ¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Estimados vecinos, ante la imposibilidad de reunir a los más de 48 millones de inquilinos de esta comunidad, les hacemos llegar esta circular informándoles del lanzamiento de Home Index. Un indicador que nos ayuda a saber lo sostenibles que son los productos que elegimos para nuestro hogar. Atentamente, Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Antonio Arraez. Vamos a hablar de Estados Unidos. Hoy hemos visto esposado en el Tribunal Federal de Florida al tal Ryan Wesley Routh, el hombre detenido tras, al parecer, intentar atentar contra Donald Trump. Otra vez. Está apostado con un AK-47 tras unos arbustos del campo de golf donde jugaba Donald Trump. Según la acusación, llegó a merodear hasta 12 horas por la zona, por unos matorrales escondido. No llegó a disparar porque le descubrieron antes agentes del servicio secreto y le detuvieron 45 minutos después cuando intentaba escapar en una camioneta. Cosme Ojeda es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Cosme, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches.
Cuando ayer domingo te enteraste de esto y luego te pones a ya a ver los medios hoy, le ven la pinta, los datos, las primeras elucubraciones o acusaciones, ¿qué te vino a la cabeza? ¿Qué pensaste?
Bueno, me acordé de Philip Roth y aquel país enloquecido que decía, estamos en esta sucesión de cosas sorprendentes después del primer atentado contra Trump. Trump subió en las encuestas, a todos nos sorprendió. Luego, quizá mirando a la historia, o sea, a ver, ha habido dos atentados contra Trump en 2 meses, pero también hubo dos intentos de atentado contra Gerald Ford en 17 días, en el 75. Y Obama sufrió 11 intentos de atentado y Clinton 5. O sea, que es en este país tan desgraciadamente armado, pues estas cosas no son más habituales, bueno, que en Europa.
Y el que recibió un tiro directamente fue Ronald Reagan.
Por supuesto, ese ha sido el incidente con el que más se ha comparado el primer atentado contra Trump.
Esto, a ver cómo lo digo, Dios me perdone, ¿esto le beneficia?
Pues le benefició. En el primer atentado se disparó o subió de forma rápida en las encuestas. Lo que pasa es que en esta sucesión de eventos la renuncia de Biden apagó esa mejora en las encuestas. Pero ahora Kamala está subiendo y esto, quedan 7 semanas escasas. Entonces, digamos que en principio siempre ha ayudado a los candidatos estos los intentos de atentado, pero está todo tan rematadamente ajustado que no sé si, y luego que este caso, o sea, por lo que estamos sabiendo por la policía, aunque estaba a 400 metros de Trump, no lo tuvo a tiro. Y bueno, no hay imágenes, o sea, lo poderoso del primer atentado es la imagen del puño, que eso sí, hoy en día con los medios, las redes sociales, las televisiones, las fotografías, sí influye más en la población. Esto, como claro, no hay imágenes, no afectará tanto, o no influirá claro tanto.
Cuando hablabas antes, no sé si has empleado la palabra, profesor, de país enloquecido o algo así.
Sí.
Ya, yo estoy, cuando ha dicho eso, me ha venido a la mente el tío aquel con los cuernos en el Capitolio, es el fiel reflejo de un país enloquecido, completamente enfrentado. Esto no tiene visos de solución, estos van a seguir igual. Bueno, estos y nosotros y muchos más, ¿no?
Bueno, vivimos sociedades muy muy polarizadas. Estados Unidos, a ver, esto que te decía Philip Roth, que yo recordaba el New York Times. Es verdad que después del primer atentado contra Trump, muchos periódicos en Estados Unidos decían que si hubiese sido exitoso el intento de asesinato de Trump, ¿qué podía haber pasado? Recordando precisamente lo del Capitolio que mencionabas, o sea, con gente tan sumamente radicalizada, o sea, hoy también reincidían en eso los medios en Estados Unidos. ¿Qué puede pasar si de repente un candidato es asesinado? O sea, no estamos en la época de Lincoln, pero ¿qué puede pasar? O sea, en un país que nunca habíamos imaginado que la gente saltaría al Capitolio, con una minoría muy radicalizada, pues bueno, como ha dicho el presidente Biden, que el servicio secreto refuerce las medidas, porque lo que no se quiere en las democracias es que que la gente vaya a votar tranquilamente, pero que no, las decisiones de los ciudadanos no la tome un ser enloquecido, como
efectivamente, con la pinta que tienen estos, es verdad. Sí. Antonio.
Sí, yo le quería preguntar, mi profesor Ojeda, si hay marcha atrás. Quiero decir, ¿la polarización se ha implementado en la política de Estados Unidos desde hace años? Cada vez que hablamos de Trump surge la misma pregunta, ¿cómo un señor así ha podido ser presidente de Estados Unidos y cómo el tipo de discurso que hace, el tipo de debate que hace, funciona y tiene posibilidades reales de volver a ganar? Y en la polarización se está extendiendo al resto de países, a Europa, a España. Y yo pregunto, ¿hay marcha atrás en la política norteamericana para evitar esta polarización?
Sí, pero es lenta. Ha salido hace poco un artículo muy sesudo académico que incide en que la polarización muchas veces es fundamentalmente el resultado de crisis económicas. Se nos ha olvidado que la crisis de 2008 ha sido la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Sí que tenemos, ahora tenemos paro, tenemos pensiones, tenemos otras cosas y amortiguamos bastante bien o bastante mejor que en los años 30 la crisis o la gran recesión. Pero claro, es que ha sido un golpe económico en el que mucha gente se ha quedado descolocada. O sea, mayores de 55 años, hombres divorciados, que son los que votan, por decir un perfil de los muchos, de Trump. Pero aunque las instituciones funcionan, desgraciadamente el impacto este de esa crisis de la que todavía estamos sufriendo, España tiene un porcentaje más de paro más alto que cualquier otro país europeo, esas cosas influyen en la toma de decisiones o en la polarización o en el rechazo a las instituciones de mucha gente. Recuperar las instituciones, aunque yo creo que, como digo, han funcionado mejor a partir de 2008 que lo hicieron en los años 30, o sea, esa sucesión de impactos que tienen esas crisis sobre muchas familias que no pueden afrontar la vida, que no pueden llevar a los hijos a la universidad, que no pueden pagar a fin de mes, todo eso lleva, en los años 30 llevó décadas, y la Segunda Guerra Mundial para poner en marcha la maquinaria americana y recuperar la actividad. En Europa ahora y en Estados Unidos ha pasado más de una década, o ha pasado 15 lustros, y las cosas no se solucionan de un día para otro, pero llevará tiempo solucionarlas.
Ignacio Camacho.
Buenas noches, profesor. Si Trump pierde, cabe suponer que queda ya fuera de la carrera, ya no volvería a intentarlo, me imagino. Pero la pregunta, bueno, nunca se sabe, pero en fin, suponiendo con una cierta lógica. Y la pregunta es, ¿cuál es la herencia entonces en el Partido Republicano? ¿Cuánto de trumpizado está el Partido Republicano? Y perdón por el neologismo.
Pues absolutamente está tomado. O sea, es un poco como lo que pasa en el Partido Socialista aquí en España, con Sánchez. O sea, yo trabajé muchos años en una gran multinacional americana, con mucha gente cercana al Partido Republicano, que luego trabajaba en el Pentágono, en grandes instituciones, en el Wall Street Journal, y eran de los republicanos normales, o de los republicanos de toda la vida. Lo que ha dicho la madre de Bush, o la mujer de Bush padre, que decía que no entendía cómo una mujer podía votar a Trump, o lo que ha dicho la hija de Ronald Reagan, que mencionaba antes el conductor de este programa, que ha pedido votar por Harris, pues supongo que sería un proceso de recuperación, pero yo creo que estos seres extraños a un partido que entran y lo toman al asalto y rompen con todas las, digamos, principios, valores o normas que habían seguido esos partidos durante décadas, pues recuperar el Partido Republicano va a ser una cosa muy compleja, porque Trump tiene una maquinaria muy pequeñita, pero ha tomado por asalto lo que era el Partido Republicano de Nixon, de Reagan o de los que transformaron la sociedad americana para que ganase la maquinaria de las derechas, como ha pasado en Europa.
Mm-hmm. Y la última, claro, no te iba a salir de aquí, profesor, sin que te lo preguntáramos. Ya imagino que te ríes porque sabes que te voy a preguntar qué va a pasar, qué va a pasar la noche electoral. ¿Te atreves a hacer un vaticinio?
Yo ahora, las encuestas le dan, o el conjunto, o la media de las encuestas, o sea, lo está publicando aquí, vamos, los periódicos, o sea, yo he leído a Landete, he leído varios periódicos españoles, leo los americanos, le dan ahora un poco mejor a Harris, pero sí que es verdad que hay 93, de los 270 votos del colegio electoral, todavía hay 93 disputados. Y en algunos de ellos está mejor Trump, en algunos de ellos está, hoy decía un periódico, una encuesta en Carolina del Norte, es que se están bailando continuamente unos y otros. O sea, Kamala Harris ha dicho o ha empezado a decir que ya no le importa el fracking porque necesita los votos de Pensilvania, y en Pensilvania si no defiendes el fracking, entonces es que está todo muy medido. Yo si tuviese que hacer una apuesta hoy, creo que sí que ganará Harris, pero va a ser por muy poco. Siempre que no haya sorpresas, también hay encuestas que están hablando
claro,
de que va a haber cambios en Florida, en sitios que se dan por hechos para un partido u otro, o sea que está todo reñidísimo.
Como diría aquel, las espaldas están en todo lo alto. Sí. Profesor Ojeda, que gracias y que seguimos en contacto.
Encantado, buenas noches.
Suerte, buenas noches. Propuesta de Ignacio Camacho, mañana será noticia, el plan de defensa de la democracia, de regeneración. Sánchez ha anunciado que lo aprobará mañana el Consejo de Ministros, lo de los bulos, la máquina del fango, que avanzó después de que se fuera a reflexionar 5 días en abril, curiosamente cuando le pillaron a la mujer con la cátedra. Escucha.
Un plan que nos va a ayudar a dotar de más transparencia, de más pluralidad y de mayores garantías y que, confío, acabe contando con el apoyo de todos los demócratas de nuestro país. Bueno, en fin, es una forma de hablar, ya me entendéis.
Y todos, qué gracioso, tiene la chispa cuando se pone humorístico. Camacho.
Esto enlaza con lo que hablábamos antes de la entrevista, ¿no? Si pretenden aguantar todo el tiempo que sea posible la legislatura, sin mayoría parlamentaria para gobernar, pues tendrán que hacer que inventarse proyectos que armen ruido. Este proyecto no va a ningún lado, sí, para nada, pero armará ruido mediático. Porque claro, porque es una ley contra la prensa, entonces así esto se llama una ley contra la prensa, para amordazar una ley mordaza, ¿eh?, contra la prensa, que probablemente yo tengo duda incluso de que la pueda sacar, pero armará mucho ruido. Y claro, si arma ruido, pues ya pone sordina a todo lo demás, especialmente lo que quiere poner sordina, que es el caso Begoña. Hoy publican nuestros colegas del Confidencial pues que hay una funcionaria del partido, una fontanera por ahí, entrevistándose con personajes bastante turbios en busca de datos con los que acusar a periodistas y a jueces y todo esto para, en fin, aplicar la típica estrategia del ventilador. Bueno, esto es lo que viene y veremos a una parte del ecosistema mediático ponerse a favor de una ley contra la prensa. Esto va a ser quizá lo más triste de todo este episodio. Bueno, no va a ir a ninguna parte, no hay que darle demasiada importancia y hay que seguir donde estamos y ya está. Y ellos lo saben, que no va a pasar nada y que no van a conseguir nada. Venga, habrá situaciones antipáticas, pero ya está. O sea que esto es ruido, bien ruido. Y sí, pues habrá que dar algunas patadas, sí.
A ver, yo, Antonio, no creo que sea exactamente una ley contra la prensa. Creo que no está en peligro, aprueben lo que aprueben mañana, la libertad de expresión y la prensa en este país. Creo que incluso académicamente podría ser útil un análisis, un estudio de cómo está la prensa, cómo están los medios de comunicación, cómo están desde que en las redes salen continuamente.
Y ese estudio académico lo va a hacer el gobierno, ¿no?
No, es a lo que voy. Pero esto, que a lo mejor es necesario, tiene que hacerse desde luego que con los grandes partidos, el Parlamento, una mayoría clara, hacer una comisión, desarrollar una buena ley y ver si hay que tomar algún tipo de medidas o no. Acción-reacción a una situación difícil, porque hay noticias mejor o peor contadas que han aparecido en algunos medios, en otros que no sé si llegan a serlo, y decir, bueno, pues hay que tener control porque se nos está yendo de las manos, me parece que no es el camino. Creo que lo que dice Ignacio es verdad, van a intentar dirigir a la opinión pública en una dirección, hacer ruido, no sé si lo van a conseguir, porque esto no deja de ser una estrategia política, y hay temas que la población en general yo creo que ni interesan, ni se enteran, ni los comprenden, y esto es muy difícil de explicar, porque dices, no, es una ley contra bulos, pero ¿contra qué bulos? ¿Qué es un bulo? ¿Dónde se publica un bulo? ¿Cuándo se publica un bulo? ¿Cuándo consideras un bulo? ¿Cuándo lo dicen los tuyos? ¿Cuándo dicen los otros? ¿Cómo vas a controlar eso? Dices, bueno, vamos a querer controlar quién paga según qué publicidad institucional para que por lo menos se sepa quién está detrás de no sé qué página web. Bueno, bien.
Quiero ver yo al PNV y a los independentistas catalanes, con su propio ecosistema.
No, es que yo creo que esto parlamentariamente no sale adelante.
Te digo que por eso te lo digo. Ahora, sobre lo de la prensa en general y lo de tal, vamos a ver, en mi modesta opinión, si el gobierno cierra o asfixia hasta el cierre a un medio local de Ávila o de un pueblo de la provincia de Alicante, utilizando esta ley, esa es una ley contra la prensa. Es evidente que no va a cerrar el país, ni el ABC, ni el Mundo, ni tal. Van a intentar
asfixiar. Ya, lo que pasa medios. Es que, Ignacio, si fuese así y nos estamos llevando a un debate técnico que quizás no merezca la iniciativa, imagínate que hay un medio local que está financiado exclusivamente por un ayuntamiento. Al menos los ciudadanos deben de saber que ese medio local...
Saber.
Que, claro, pero eso está estipulado por ley quién está detrás. Puedes ir al registro mercantil, ver quién es el propietario, pero no está claro las cuentas de ese medio de comunicación. Eso a mí no me parece una mala iniciativa. Pero claro, eso es una decisión muy importante que debe ser consensuada con, porque es una manera, es una pata, la prensa es una pata fundamental del sistema democrático. Entonces no puede ser una acción-reacción a que ahora me viene a mí mal y voy a atacar por aquí. Yo creo que, en el fondo, por eso decía lo del debate académico que me reprochabas tú, Ángel, creo que la prensa tenemos que hacer un análisis serio de lo que está pasando. Es decir, en el Congreso de los Diputados hay acreditados como periodistas gente que luego pertenece a un partido político. Y hay medios de comunicación, que no sé si lo son o no lo son, a los que se les dice que no pueden estar acreditados en el Congreso de los Diputados. Eso está pasando y hay un debate dentro de la Asociación de Periodistas Parlamentarios con esto que está pasando. Bueno, pues a mí me parece que eso es un debate, pero es un debate serio a tener, no para cubrir cuatro informaciones que a ti pueden no interesarte, jugar a, pues vamos a tener que hacer esto porque estos son bulos. Estamos hablando de dos cosas distintas, de un debate que me parece interesante y de una estrategia que no defiendo.
Y la pregunta, no sé si la pregunta del millón, pero la que me viene sobre la marcha a la cabeza. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué esto está ya con el caso Begoña y no con otros casos?
Porque esto es una estrategia a reacción, acción, al caso Begoña.
Anda.
¿Dónde? Claro, evidentemente. Evidentemente.
El único problema que tienen es que en el caso Begoña, posiblemente se haya publicado algún bulo. Fundamentalmente en internet, que de esto no hablamos, ¿eh?
Ah, bueno, claro.
Ahí no se atreven, vamos a legislar dónde están de verdad los bulos, que salen del gobierno, por cierto, muchos de ellos, pero están en internet y de partidos políticos. Están en internet y hablando de internet, es el universo digital, mensajería telefónica, redes sociales, etcétera. Pero es que es por cada, si se habrán publicado a lo mejor dos o tres informaciones falsas, no sé, vamos a llamarle así. Es que el problema que tiene Sánchez, que la mayoría, es que el resto de las informaciones que se han publicado no solo eran ciertas, sino que son están contrastadas y lo con testigos ante sede judicial. Es que, mire usted, podían haber sido cosas de otra manera, pues haberlo pensado antes. Pero es que esas informaciones son ciertas. Después serán o no constitutivas de delito, los hechos que allí están descritos. Pero las informaciones son ciertas. El 99,9%.
Permitidme, me quedan exactamente tres minutitos. Segundo tema que proponía Ignacio Camacho, caso Koldo. La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, hermana de nuestra colega, le dice al juez que veía habitualmente al empresario Víctor Aldama cuando lleva al ministerio a reunirse con Ávalos. Lo estoy viendo en la portada ABC, la información es maravillosa. Ella cada vez que iba siempre se encontraba este tío por ahí.
En la planta noble, allí entrando y saliendo de los despachos.
Como si fuera el conserje el tío, macho. ¿Qué te parece, Camacho?
No necesita comentarios. Es decir, es que, pues eso, el señor, ¿cómo se llama? Aldama es, ¿no? Que era Víctor Aldama, es la conexión entre el caso de la mascarilla y el caso Globalia. No se nos olvide, que Globalia es un rescate de más de 600 millones de euros. Y ahí también hubo algunas reuniones con, en fin, ya sabéis con quién.
No, el de Globalia no se acuerda.
De Globalia no se acuerda. No, de Globalia no conoce a nadie. No. Oiga, ¿quién es esta señora? No, yo no la he visto nunca. No la he visto nunca. Pero es que, claro, la narración de Isabel Pardo de Vera, que no es precisamente una persona de ultraderecha, ¿no? Es que es tremenda. Dice, no, es que yo iba allí y este señor estaba por allí. Entonces, es que, pero no una vez, no es que me lo encontré una vez, no, que cada vez que iba y era la presidenta de Adif, es decir, que iba a menudo al Ministerio de Transporte a despachar, se encontraba allí en la antesala del ministro, entrando y saliendo del despacho, al comisionista de la mascarilla. En fin, bueno, no hay más preguntas, señoría, que se dice en las películas, ¿no?
¿Y qué no sabrán, a quién más se habrán encontrado en un sitio y en otro? En fin, yo ahí lo dejo. Antoine.
Sí, yo creo que, por decirlo gráficamente, los dos casos a los que os habéis referido, en el caso de Begoña, el gobierno y el partido, el PSOE, están construyendo un muro, están convencidos de que es un muro fuerte y que van a tener razón. Y en el caso del caso Coldo, han derribado ellos mismos lo poco que quedaba del muro y han dicho, esto no se puede sostener, lo mejor es que seamos nosotros los que tomemos la iniciativa, abramos investigaciones, demos facilidades y salgamos de aquí cuanto antes corriendo con la verdad por delante en la medida en la que la podamos controlar, porque eso es incontrolable. Yo creo que el caso Coldo, la justicia dirá, responsabilidades políticas ya las ha habido. Ahí está Ábalos diciendo que ahora va a votar en conciencia, no sé antes cómo votaba, pero está claro que ahí han pasado cosas, que la justicia está actuando y que políticamente hay que actuar. Por eso digo que ellos mismos se han dado cuenta que no merecía la pena mantener los dos ladrillos que quedaban en el muro. Otra cosa es el caso Begoña, que ellos siguen echando cemento.
No sé por cuánto tiempo. Oye, ¿alguien sabe por qué echaron a Ábalos?
Por una mezcla de todas estas cosas y de algunas otras, más antipáticas porque entran en el terreno de lo privado, pero que también parece que pisaban el terreno de lo público, esa zona de sombra, que eso también supongo que dirán que son bulos y desinformaciones.
Hombre, pero cada vez lo dices menos. Cuando sí. Te aparecen hasta los recibos y la nota de las facturas que pasa la señora, pues hombre.
El lobby feminista del PSOE presionó bastante en ese sentido.
Yo creo que fue una decisión acertada.
Sí, pero presionó bastante, pero por lo bajini, ¿eh?
Por lo bajini.
Fue una decisión acertada echarle. No sé todo lo que sabían cuando tomaron esa decisión, pero lo que sabían igual tenían que haberlo denunciado, tenían que haberlo explicado entonces, porque si fue por todo lo que estamos sabiendo, pues hubiese sido lo correcto decir tomamos esta decisión por esta y si es necesario vamos a los juzgados.
Bueno, pareja, que os dejo. Antoine, gracias.
Un placer, buenas noches.
Oye, suerte esta semana, chaval. Ahí
gracias, falta hacer.
Venga, Camacho, cuídate.
Buenas noches, querido.
Adiós, adiós a los dos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para el oído.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada, no me vaya a salir una mano huesuda. No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
70.963 70963 serie 34034.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelta al cole en Vision Lab. Ahora gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Sí, solo 59 euros. Serás el más visto de la clase. Más info en visionlab.es.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha afirmado que Venezuela es un régimen autoritario y dictatorial, que es una definición bastante clara y precisa. De inmediato han salido en tromba los portavoces del régimen venezolano para desprestigiar a Borrell y calificarlo, al estilo populista que acostumbran, como vocero del mal. Pero esta vez la argumentación de Borrell es impecable. Detenciones arbitrarias, paranoia gubernamental viendo espías por todas partes, violencia indiscriminada contra el propio pueblo venezolano, elecciones fraudulentas, trabas constantes a la oposición, su líder que ha tenido que huir a España, millones de venezolanos en el exilio forzoso y tantas otras características que, si no se está cegado de ideología, nos llevan a reconocer a Venezuela como lo que es, simple y llanamente una dictadura. Es importante que Borrell haya dicho esto ahora, en una situación muy delicada en la que el gobierno español está jugando un papel de sonrojante ambigüedad, con la sinuosa figura de Zapatero en el trasfondo, convertido en agente descarado de Maduro. El camino para Venezuela no es otro que el de la resistencia pacífica interna y la denuncia sin complejos desde la comunidad internacional. Europa transita esa vía, como se ve por la intervención